Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Nudul y Oralia.
Hola, hola, ¿cómo están?
Hello. Hola, buenas noches.
Buenas noches, buenos días. ¿Cómo les va?
Buenas
Sean bienvenidísimas a La Jaipa 47. 47 ya, ¿cómo se sienten?
Uy, pues ya casi a la de bodas, digo, a la de oro, ¿no? Así que la aniversario de oro de los 50 de bodas. Yo quiero ir a un bodorrio, ya hace falta una fiestecita así, una celebración, pero a falta de bodas, pues vamos a celebrar próximamente los 50 episodios de La Jaipa, ¿qué les parece?
Excelente.
¿Tú sí disfrutas ir a bodas, Nudul?
Pues mira, hay alcohol gratis, hay comida gratis. Hay la mesita de dulces, que siempre es lo primero que se acaba en los 15 años. Entonces, ya cuando bebes mucho, pues ya hasta los zapatos. Y lo más fregón, bueno, aquí la costumbre es de que saliendo de las bodas te vas a comer hot dogs en el centro, que son muy populares. Siempre, los señores están desde las 5 de la tarde, imagínate, hasta la madrugada. Entonces, terminas excelente las noches.
Bonita tradición.
Sí.
Que es una bonita tradición, ¿no? Salir de una boda e irte a comer jochos. No la conocía, está cool.
Jochos o tacos, sí. Lo que quiere decir que no te dieron bien de comer en la boda. Eso nunca es bueno.
No, o es que a lo mejor es no te quedaste a la tornamesa.
Te vas antes.
Ya querías, te vas antes por X o Y razón. Uno nunca sabe y pues se te atraviesan unos jochos.
Tienes toda la razón. Mira, o por el monchi, dice la producta. Sí, también es propio de la boda. De acuerdo, pues miren, esa maravillosa voz que escucharon es la de Nudul contándonos su experiencia con las bodas. Y como es un tema muy importante, yo quiero preguntarle a Yamiau. Yamiau, bienvenida.
Ay, muchas gracias por recibir.
¿Cuál es tu postura ante las bodas? ¿Te gusta ir? ¿No te gusta?
Sí, por la dama de honor. Sí, siempre la dama de honor, nunca la novia. Yo creo que esa va a ser mi historia. Mi hermana es más chica y ya se casó, entonces yo creo que ya valí. O sea, ya me brincaron, ya valí. Ya no voy a salir.
Ya valí.
Bienvenida al club, Yamiau. Bienvenida al club.
Pero me parece exagerado el ya valí.
No, yo creo que sí, ya valí, amigas. Yo creo que sí, ya de plano, porque mi hermana me saltó y es de 10 años más chica que yo, entonces está cañón.
Wow.
¿O se adelantó? Entonces, próximamente, porque ahorita se casó por el civil, pero próximamente voy a ir a su boda. Entonces, si quieren, vamos jaipas a la boda de mi hermana.
Episodio.
Va a estar divertida.
Episodio especial desde Bodorrios. Oye,
desde el Bodorrio. Me toca hacer el pastel, entonces.
No. Es una cosa increíble, pero al mismo tiempo el nivel de responsabilidad de hacer el pastel para una boda, no puedo concebir eso. Está.
Y a eso agrégale que tiene que ser vegano.
Tiene que ser todo on point. No, tienes una chambototota, ya me hago.
Sí, es una chambota, pero.
Pero Yamiau, por si no saben, disfruta, ama y adora el mundo de la repostería, entonces, y hace cosas bien maravillosas. No puedo decir que las he probado porque me encantaría, pero no, pero de vista.
Próximamente.
Mira,
muchas gracias.
No, de qué, Yamiau. Muchas gracias por estar aquí con nosotras y, bueno, yo soy Sam, vamos a arrancarnos con este episodio. Estamos cortitas en esta porque es un episodio además cortito, les traemos un especial conciso, bonito, spooky, con telarañitas, pero buena onda, con su chismecita, con sus estrenos, les tenemos por ahí recomendaciones, todo como cuando no has ido al súper, pero en vez de ir al súper decides ir al Súper 7 o al Oxxo, así va a ser como de despensa chiquita, pero todo en orden.
Bien surtida, necesario.
Exacto, bien surtida, así es. Y miren, andamos estrenando visualitos y si nos están viendo en video pueden ver aquí el maravilloso dibujito de Paddington que nos envió cortesía de Cars and Telephones, nuestros amiguitos de Cars and Telephones, y ahí está con su disfraz de calabaza, se ve increíble. Y pueden ver que estamos arrancando La Jaipa, episodio 47, spooky, ya estamos a la mitad de la temporada, spooky. Ya huele a calabaza y canela, ¿no?
Uy, sí, en mi casa huele a pay de calabaza.
Estoy babeando, qué rico.
Sí, venga, vas a calaverita de azúcar, de chocolate, ya huele, sí. Hacen pasúchil el ambiente.
Ofrenda.
Muerto, que aunque el pancito de muerto ya tenga pues varias semanas y ya lo sacaron a la venta, pero siempre cuando se acerca la fecha, como que
sabe más rico.
Sí.
Exacto. Sí. Es como la comida del 15 de septiembre. La tenemos casi todo el año, pero va sabiendo mucho más rica cerca. Entonces, sí, pues miren, bueno, vamos a arrancarnos con esta jaipa arañosa. Arañosa y monárquica. Con este primer tema. Porque, bueno, ya estamos, a lo mejor va a ser tu Zoom, pero pues ya también es como tema de espantos de Crown, ¿no? Ya su protagonista solía ser. No sabemos si vaya a haber un especial de The Crown de Halloween, estaría interesante. Que se apareciera la reina como holograma de Star Wars. Como podrán darse cuenta, yo no he visto The Crown jamás, entonces mejor que
no. Los Bueno, pues ustedes ya saben que pues se va a estrenar la quinta temporada el 9 de noviembre. Saben que The Crown es la historia de Elizabeth II, o aquí la Chabelita, nuestra cuatita. Pero en esta temporada específicamente se va a notar un cambio generacional, ya que aunque en la temporada pasada conocimos a Diana, cuando ella ya se casa con el príncipe Carlos, ella ya era muy joven, muy ingenua, pues ya vamos a ver aquí la carnita, el chismecito que surgió en los 90s, que fue todo este drama de Carlos, Camila, las llamadas, los mensajes, desafortunadamente la muerte de Diana, el divorcio, ese vestidazo negro que es como el revenge dress. Entonces, pero tiene ahí el trasfondo.
Igual, el vestido de la venganza famosísimo.
El vestido de la venganza. Y bueno, también, pues, obviamente, todo lo que sucedió en ese tiempo con la reina Isabel. Que ya lo habíamos visto, pues, en una película, que es The Queen. Pero aquí ya se va a ver como que más expandido. El universo expandido de todo ese chismecito, ya saben que entre la realidad y la ficción, porque pues hacer una serie pues está basada en hechos reales y hay cosas que siempre va a haber libertades creativas, ¿no? Entre que sí es, que sí no, pero la actriz que seleccionaron para Diana, la verdad sí da el gatazo, pero yo insisto que ese actor que va a ser la de Carlos nomás está muy guapo, está muy simpático, ¿no? No representa a Carlos.
No es mi Carlos, dice Noodle.
No es mi Carlos.
Not my Carlos. yo no sé, otra vez, porque no la he visto, pero hasta donde me quedé, Noodle. ¿En qué temporada van, perdón? ¿Nos repites?
Van a pasar, va a iniciar la quinta.
Va a iniciar la quinta.
La penúltima, hasta donde yo tengo
entendido. Hasta donde sé, el tema como que llama mucho la atención, independientemente de qué tan fiel o no es a lo que le sucedió, es que a nivel producción y cómo luce la gente, maquillaje, etcétera, sí es una cosa maravillosa, ¿no? O sea, la adaptación sí es algo destacable.
Sí, es bastante destacable. Es una de las producciones, pues, más caras que está produciendo Netflix. Entonces, calidad hay, realmente. O sea, sí es como que tratan de ser lo más genuino posible para contar esta historia. Y te digo, si no la has visto, pues échatela, porque sí está chismecito. Pero creo que también eso es como Doctor Who. No importa en qué temporada lo agarres, le vas a entender rápidamente, y sobre todo esta quinta, tío, es la historia mucho más llamativa, porque te digo, fue como que el boom que desató como que la controversia en la corona por el divorcio de Carlos y Diana, y posteriormente pues todo lo que sucedió con ella, ¿no?
Sí, que es exactamente, bueno, sé que ha habido miles de chismas en la corona inglesa, pero al menos como para mí, y recuerdo como generacionalmente, este fue la cosa súper de boom que llevó a ver a la monarquía inglesa, como esta cosa de TV Notas, ¿no? O sea, fue toda esta cosa con un poquito además de la mano, por supuesto, con el cariño inmenso que le tenía la gente en general. Le tenía, y voy a decir, le teníamos, o sea, porque yo también tengo en la mente a Lady Di como esta figura más de la cultura pop que otra cosa, sí. y una mujer admirable, ¿no? Y se veía las imágenes y decías, lo tiene todo porque mira qué sencilla es, etcétera, etcétera. Entonces, ella se convierte como en esta persona ícono pop. Y aquí es donde creo que empieza otra vez el remolino, ¿no? De tabloides, etcétera, fuera de pues el mundo de los ingleses, que en realidad creo que pues nomás a ellos les interesaba todo esto, y no porque no haya sido interesante la monarquía, pero esto fue como lo más super boom de tabloide, ¿no? Que hubo a nivel mundial con la familia. Sí, bueno, y luego Meghan Markle y etcétera.
No, pero siento que esto como que fue lo más vulnerable dentro de la firma, porque así se les conoce a la familia inglesa, es la firma. Entonces, el que haya salido, se les haya salido de control este chisme, la relación sobre todo, porque era muy cuidada, creo que fue lo que desató el boom y que estuvo en todas las revistas de prensa rosa, como el Hola, el Vanidades. Yo todavía aún me acuerdo que mi mamá compraba esas revistas y obviamente en el baño ahí te chismeabas sí. Toda la historia, y es por eso que uno se lo sabe. Ahorita pues ya tienen que la tableta, que el teléfono, pero pues en esos tiempos, amigos, eran las revistas y pues como escuelita te lo aprendías de arriba abajo, totalmente.
Cuando esperabas a que te cortaran la pelilla.
Hasta no, y deja tú que si llegas a ir todavía a una peluquería, encuentras alguna revista de esa época, así como de...
Seguro, archivos. Sí. Te enteras de que murió Lady Di y ya no se
en pleno 2022, ¿no?
Pero 2022. Te quedas esa revista, ¿no? Porque ya vale una lana la revista en donde salió, seguro, la muerte de Lady Di, entonces...
Sí.
Sí, exacto.
Oye, pero entonces en esta temporada, o sea, en esta quinta temporada, que es la que se va a estrenar, vamos a ver ya la muerte de Lady Di. Y en la sexta vamos a ver, pues, ya la muerte de la reina, ¿no?
No, supuestamente pronto, ¿no? En la sexta ya se va a tratar los matrimonios de los hijos de Diana. No sé cómo lo vayan o sea, siempre se quedó que eran 6 temporadas. Pues nunca tenían, a lo mejor no tenían contemplado de que la reina se iba a morir antes de lo previsto. Entonces, a lo mejor y ahorita ya en los escritores están viendo la manera de cómo integrarlo en la próxima temporada. La verdad no sabría decirte, pero hasta donde lo que yo sé, ya se va a empezar a incorporar. E incluso ya están, por ahí ya estaban los castings, o si no, ya asignaron a los actores que van a interpretar tanto a los hijos de Diana ya adultos, como respectivamente a Kate y a Meghan todavía no, pero con Kate ya tenían designada a la actriz.
Órale.
Ok.
No, pues sí, va prontilla. Entonces, bueno, esta la vamos a ver, estreno 9 de noviembre, ¿correcto? En Netflix.
Correcto, correcto.
Lo que nos dieron ahorita fue el dulcecito palujito, ¿no? Pósters, fotos que se ven bastante, bastante bien. Bien ambientadas. Sí,
creo que esta va a ser una de las temporadas más vistas, ¿eh? Digo, por lo mismo que es lo que más ruido ha hecho.
Más, sí, igual. Ahorita derivado también pues, de la muerte de la reina tan reciente, claro. Creo que mucha gente volteó otra vez a ver estos productos que estaban, pues ahí estaban.
Sí, ¿no? Sí. La empezaron a ver por primera vez, ¿no? Exacto. Por curiosidad.
Sí, incluso sí, creo que retomaron, la serie retomó vuelo a partir de la muerte de la reina Isabel, aunque ya tenía su público, pero volvió a crecer. Entonces yo preparando mi té Earl Grey, así mi dotación, mis galletitas de mantequilla, mi juego de tazas aquí todo bien retro, entonces para verlo como se debe a la hora puntual.
Me encanta.
Bien londinense.
Como la reina
como manda. La etiqueta.
Ándale, pues sí, exacto.
Perfecto, pues bueno, ahí tenemos otro, un estreno que pronto veremos, pero les traemos además estrenitos más próximos para que no tengan que estarse ahí esperando. Le traemos lo que viene siendo el estreno recién salidito del horno, Y es que ya llegó, por fin, ya está aquí. Tuvimos trailer desde hace tiempo y lo vimos y lo esperábamos y lo queremos y le tememos. Y tenemos la segunda temporada de Chucky, como le conocemos aquí en México. El Chucky.
El Chucky.
El muñeco maldito. Se estrena, bueno, más bien ya se estrenó y ahorita ya podrían ir. No, ahorita todavía no porque estamos aquí en vivo, pero
si en quisieran, cuanto se termine,
después
podrían ir este momento a Star Plus y darle play al primer episodio de la segunda temporada de Chucky, que ya arrancó. Tenemos un episodio y se va a estrenar semana a semana, como fue también la temporada pasada. Entonces, pues ya habíamos visto tráiler y demás. ¿Ustedes le entraron? ¿Estaban esperándolo? ¿Apenas van? ¿Qué tal?
Yo sí le entré.
Apenas.
Ya.
Adelante.
¿Y qué te pareció? No, pero ¿qué te pareció, Yameo?
Fíjate que yo había visto el tráiler cuando salió y la verdad es que sí me llamó un buen la atención, solamente que hay una cosa que me preocupa mucho y eso es pues el cabello de Chucky, ¿no? Cada vez se le ve más decolorado y me asusta porque creo que ya está a punto de caerse el cabello.
Ya tenemos el mismo tono, mira. Ya con el mismo tono de Chucky.
Yo creo que Chucky ya no aguanta otra decoloración, amigas, entonces me preocupa un poco.
No, pero ¿sabes qué? Ahí les va el tip. Una persona, yo, que me pinto el cabello de rojo y de más o menos de ese tono, con peróxido de 30 la armas, ¿no? O sea, que tengas el tono de tu cabello natural, un castaño medio claro, aguanta con un peróxido de 30, 40 no porque te maltrata, tendrías que meterte mucho producto para cuidar. Ahí está mi tip de belleza.
Yo creo que le está metiendo de 40 Chucky porque sí, ese cabello ya se le ven las puntas así, entonces
Es que ¿sabes qué? Siento que le hace falta un corte nuevo, o sea, algo que lo rejuvenezca.
Sí,
o sea, lo plancha muchísimo, ¿no?
Yo creo que se ve que se lo plancha diario. Pero ya en serio, no, sí se ve que sí le quiero entrar a esa segunda temporada. Chucky, es una de las películas que más me gusta, o sea, es que mi mamá desde chiquita me ponía películas de terror, entonces dejé de tenerle miedo a las películas de terror, ¿no? Y Chucky es una de ellas, entonces para mí Chucky es como muy, muy light, muy hasta gracioso, ¿no? Entonces,
claro.
Está agradable.
Es un comic relief.
Sí.
Pues tiene esta vibra que yo me atreveré a decir que todas nosotras que compartimos, me parece, generación, pues tiene esa vibra de terror ochentero con el que crecimos. Y por ejemplo, o sea, yo tengo memoria que definitivamente, pues, este cine es el que a mí me marcó como, ok, le voy a entrar al cine de terror y le entré con Pesadilla en la Calle del Infierno y Viernes 13 y Halloween y definitivamente Chucky. Y a mí me parece que algo bien interesante de Chucky es que creo que si no la ves o la viste muy parecida a como nos pasó a nosotras, ¿no? Entre niña y preadolescente, quizá, que la hayas visto, como que pierde un poquitín, porque creo que lo increíble de Chucky es que genuinamente al verlo más joven es algo que te genera miedo, porque pues sí, tienes un cuarto con uno que otro juguete, muñeco, etcétera. Entonces, me parece que es un poco más creíble que cuando lo pudieras ver estando más grande. Y justo es el foco de la película. Es como esta cosa de, al ser un recuerdas que el nombre original en inglés es Child's Play, que es juego de niños, ¿no? O sea, toda la vida lo hemos conocido como Chucky, el muñeco maldito. Pero creo que es bien increíble esta cosa que pre-Stranger Things, en los meros 80, sí era este producto que no que fuera completamente dirigido a un público teen, o sea, no era para el público adolescente precedente, pero pues el foco sí era ese, no eran los adolescentes más grandes que en Campo Cristal, pues como habían decidido entregarse a la pasión, pues les tocaba morirse. Acá en realidad se siente como un poquito más frustrante el morrito no hizo nada y resulta
su muñeco
lo está persiguiendo. Y es algo que a mí me parece muy increíble de la adaptación que hicieron a este revival hasta cierto punto, pero pues en realidad de secuela, que es la serie que estamos viendo ahorita. La primera temporada se estrenó hace un año, no sé, un poquito antes, ¿no? Porque no, ahora como que se la aventaron para justo temporada Spooky, y me parece que salió como por ahí de mediados del año, el año pasado. Pero bueno, sí creo que lo padrísimo de esto es que reconocen toda la trayectoria que hay de las películas de Chucky, que son bastantes hasta hasta el día de hoy, pasando, por supuesto, con la novia de Chucky y The Seed of Chucky, que es donde conocemos a su hije ahora.
A su hije.
Entonces, lo que me parece muy cool de esta serie es que exactamente lo reconoce, lo toma e incluso lo referencia bastante en la serie, sirve mucho para avanzarla. Y que además no pierda este foco de, ok, nació como algo incluso ridículo para mucha gente más grande, porque su foco son los preadolescentes o niños. Y en la serie lo seguimos teniendo al ver, ahora se siente mucho más lógico y orgánico quizá, una serie con protagonistas alrededor de los 15 años, entre 15 y 17, dependiendo de cómo avanzan las temporadas. Pues ahorita sí es más normal, ¿no? Pero esto tiene mucha esencia de Chucky. Y algo que yo no sé, ahí Noodle, creo que tú también lo viste, pero a mí me pareció que está muy cagado como esta conciencia social y wokeness que manejan dentro de la serie. Sin ser algo como, ya sabes, en tu cara o moralmente superior, sino lo mezclan perfectamente con el género. ¿Cómo lo has visto tú?
Yo lo he visto, o sea, es como este humor sarcástico que lo mezclan, lo mezclan perfectamente con esta justicia o esa conciencia social, sobre todo el personaje de Chucky, sobre todo en la primera temporada, ¿no? De que el personaje que es Jake le dice, no, pues es que yo soy Jake. Dice, sí, pero yo no te voy a matar, o sea, yo soy asesino, pero pues yo también apoyo a la comunidad, ¿no? Porque pues yo tengo un hije. Y eso es como que también esa parte de que de la conciencia que Chucky tiene, ¿no? Pero también tiene ese humor acidito, sarcástico, claro. Te digo, que lo saben combinar perfectamente. Y digo, sí, es como que un producto más como para la generación Z, los centennials, pero es disfrutable para todos, igual los millennials, los Gen X, los que realmente crecimos.
¿Sabes qué, Noodle?
No, Chucky.
Sí, súper de acuerdo, pero creo que precisamente algo que hace muy bien esta serie, y no de a gratis, creo que arrancó la primera temporada como con un 93% de frescura, cuando era evidente, y creo que era bastante comprensible, que nadie esperara nada de la serie de Chucky, porque pues, hemos tenido miles de productos que pues, era algo ya casi más de parodia que otra cosa. Y creo que algo que logra súper bien es que, de acuerdo, puede tener mucho, mucho atractivo para una generación más joven, o sea, la generación que ve Stranger Things y se brinca a muchos otros productos no tan así enormes. Pero al mismo tiempo, pues, otra vez, a quienes crecimos con esto, creo que lo hace suficientemente bien la serie en conservar su esencia, actualizándola lo suficiente para que no se sienta rancia para la chaviza. Pero además, muy bastante consciente de sí misma, y creo que eso es lo que está maravilloso. Es meta hasta cierto punto. En la primera temporada se ve muchísimo esto que decías, Noodle, de la broma justo de cuando habla con Jake y él le dice algo como, pues sí, yo no me acuerdo si se declara como gay ante Chucky, etcétera, ¿no? Pero él le dice, no sé si me vas a matar por eso, y él le dice, pues si no soy un monstruo, ¿no? por esa razón. Y más que eso, o sea, más que lo el permiso que puede dar el personaje de Chucky para hacer comentarios que de otra forma creo que podrían ser pues escabrosos o que la serie tendría que tomar con mucho más cuidado, pues aquí lo pueden hacer por medio de un personaje como Chucky, porque no esperas que el güey sea moralmente correcto ni mucho menos. Entonces se hacen ciertas críticas de la mano con, les voy a soltar aquí mi opinión, me parece un gran guión. Está muy bien escrito en el sentido de cómo se desarrollan sus personajes. Es curioso quizá esta comparación, pero a mí me parecía muy similar a la dinámica de Euforia, por ejemplo, en el sentido de cómo te dejan ver a las paternidades y cómo ellos logran pasar, sobre todo los padres, ciertas frustraciones a sus hijos, varones principalmente, y esto como les jode la vida como en tiempo real, ¿no? Porque es como estamos viendo la serie. Entonces, he ahí que creo que está súper bien actualizada la serie en ese sentido, pero con absolutamente todas las cosas que nos encantan del terror ochentero, que es un villano que raya en lo cómico normalmente, con frases célebres, con ridiculez y sangre por todos lados, y al final es un muñeco de 60 centímetros que usted quiere asesinar, y que además pues no le cuesta tanto trabajo, ¿sabes? La supervivencia es difícil. Y creo que se lo hace súper, súper bien con todos sus públicos.
No, y deja tú, o sea, resaltando con el guión, lo que también me gustó, lo que me gusta mucho de cómo lo están escribiendo es que igual mezclan y hacen referencias a otras películas, a las películas clásicas.
El homenaje está maravilloso.
Esos guiños, pues en la primera temporada sale Jennifer Tilly, uh-huh, que creo que es lo que estábamos esperando, y Tiffany, y también cuando empiezan a hacer este recuento de, no es spoiler, bueno, quien no lo haya visto, si es spoiler, pero hacen como que este recuento de cómo surgió o cómo fue el que se metió el espíritu de Chucky a Chucky. O sea, son esos guiños que que son muy jugosos y que lo saben meter muy muy inteligentemente dentro de la trama. O sea, no se sienten forzados, sino que es muy orgánico. Y eso no en todas las series se puede ver y se puede apreciar. Y en esta es una chuladita que disfrutas. Y ahorita que viene la segunda temporada, y pues ya estamos así como que en la expectativa de qué más nos van a sorprender, ¿no? Que por ahí hay algunos personajes que en el tráiler ya nos hizo así como que unos ligeros guiños de quiénes van a aparecer, pero ahí así como que la expectativa.
Exacto, ahí nos comenta justo Hugo Irineo, en esta temporada salen los hijos. Sí, exactamente lo vimos en el tráiler, que vamos a conocer, bueno, a reencontrarnos a Glenn y Glenda, que son los hijos de Chucky, que al principio, o sea, cuando lo conocemos en Seed of Chucky es Glenn, y luego se declara como gender fluid, y entonces puede ser hombre y mujer a la vez, que es algo con lo que juega la serie justo para buscar actualizarse, y logra muy bien. Y acá ya los vemos como dos personas separadas. Mira, por ahí nos comentaban, hablando de estas actualizaciones y como refritos de este tipo de productos, decía Santiago, que ahí anda, saludos Santiago, caballero. Decía, pues ahora quieren actualizar lo del muñeco maldito con un robot de compañía maldito con Megan. Eso me parece que además es un poquito similar a lo que hicieron con la última película de Chucky, hablando de película de cine, donde se acuerdan que ya nos habían pintado a Aubrey Plaza como la mamá, que fue como el de wow, ok, ya estamos grandes. Y había una cosa un poquito más como de Alexa gone wrong, la Alexa que se volvía mala, que ajá, tal cual el muñeco. Y esto que dicen de Megan, que por ahí también Vero Alejo dice que el baile de Megan es súper creepy. Sí, ya por ahí salió el tráiler de esta película que trata de actualizarlo. Y creo que eso muestra pues lo efectivo que sigue siendo el tema. Más allá de si va a ser exitoso o no lo que pase con Megan, sí está siendo exitoso lo que está haciendo con Chucky. Y es que pues la idea de que algo como tan amigable como un juguete sea tan violento y agresivo con alguien que se supone que debe estar tan seguro como un niño, pues creo que es una idea que no tiene pierde. Y miren, nada más les voy a contar rapidísimo, yo ya me eché el primer episodio, definitivamente no va a haber spoilers ni mucho menos, pero ya pueden ir a verla, y súper bien, o sea, el ritmo de la primera temporada ahí está, la historia está agarrando muy, muy inmediato de donde nos quedamos en la primera temporada. Y me parece que, a lo mejor es muy pronto el primer episodio, pero me parece que vamos a tener una segunda temporada bastante satisfactoria, muy parecida a la primera en este nivel. Y por ahí el intro, eso está padre, sí tiene una vibra súper, súper halloweenesca. El intro es calabacitas con la cara de Chucky por todos lados, entonces yo les recomendaría que si lo suyo es consumir e inhalar por todos lados películas temáticas en esta época, Chucky lo seguramente es algo que está haciendo muy, muy bien. Por ahí había una entrevista con Don Mancini, que él es, si recordarán, él es el pues creador y ahora está aquí como productor ejecutivo y medio como showrunner de todo esto, que en teoría pues es como quien más tiene decisión y sabe de qué va Chucky, ¿no? Y entonces le estaban preguntando por esta nueva temporada y él decía que un punto que le llamaba mucho la atención explotar era el terror religioso, todas estas cuestiones de involucrar símbolos religiosos como son monjas y la religión tal cual, tradiciones, etcétera, en las cosas de terror. Entonces, por ahí va a ir esta segunda temporada y de ahí mi confianza en que se va a sentir, creo, bastante, bastante spooky para que vayan entrando en calorcito. Y bueno, la maravilla de que también combina estos efectos prácticos con digitales hacen que el Chucky se vea justo como que con el que crecimos. Actualizado, pero muy parecido con el que
crecimos. Y aparte, como que los episodios duran poquito, o sea, sí duran poquito, duran como 45 minutos, pero se te van como agua y dices que quiero ver más. Y pues ni modo, tienes que esperarte a la siguiente semana a verlo. Creo que esa parte es como que lo más disfrutable de la serie, el que no la consumas en chinga en un solo día, en un watch binge, sino que la vas viendo semanalmente, como antiguamente lo hacíamos, con algunos estudios lo hacemos, pero están volviendo las plataformas de streaming otra vez a esta estrategia, y creo que es bastante, bastante disfrutable. Digo, Chucky, realmente vale la pena esperar la siguiente semana qué es lo que va a suceder dentro de su trama.
Exacto, y Miranda nos está acompañando como cuarto integrante, Chucky, así es como se pronuncia, según el estudio. Chucky. Y pues, échenle, es un buen pretexto además para, si quieren revisitarse la primera temporada, creo que también está padre, ya la pueden maratonear. Y pues para revisitar las películas, porque les repito, como respetan absolutamente todo el desmadre que se ha hecho con Chucky desde que inició hasta ahora en la serie, es un súper, súper pretexto para echarse otra vez las peliculillas. Además, son películas súper de cervecita, chevechita con alambrito.
Confirmo.
De día para el Halloween. Cada vez que dicen el Chucky, pienso en el Chucky Lozano.
Perdón por ser fifas.
Por supuesto, porque además justo así se pronuncia, el Chucky Lozano. Maravilloso. Pero bueno, miren, sigamos avanzando con la cripinosidad y tenemos otro estreno que... Noodle, platícanos, porque yo estoy temerosa de la calidad del siguiente.
Uy, ¿qué es? Pues miren.
¿Cómo va?
Bueno, este es, ¿cómo lo podremos decir? Es un remake. Pues eso es como el remake para televisión de esta novela, película clásica del horror, llamada, del horror sueco, llamada Déjame Entrar o Let the Right One In. ¿Alguna de ustedes la vieron?
¿La película? Que,
bueno, ¿la película? Claro, o algo.
Sí.
Pero vi cuál vieron. ¿Vieron las dos versiones o le vieron la versión sueca, la versión gringa? ¿Qué les pareció?
Yo también vi las dos.
Que me quedé satisfecha también con la americana. O sea, a pesar de, con todas sus deficiencias, pero me parece que es una película competente, el remake gringo. Soy fan de las dos.
¿Y leyeron alguna vez el libro? ¿Les llamó la atención leer la novela?
Llamar la atención, sí, pero no, a mí me da flojera leer, entonces, no. Yo
hasta que hagan la película. En audiolibro.
No, hasta que hagan la película, que el audiolibro.
Pues bueno, claro. Este viernes se estrena la serie de Déjame Entrar, traducida al español, que está actuada por Demián Bichir, que es como que lo más fuerte y lo más... actor más conocido hasta ahorita. Y pues si ustedes recuerdan la trama de la película, trata sobre este niño de más o menos 10, 11 años que se hace amigo de una niña, entre comillas, pues si ustedes saben más o menos la trama, pero que resulta que esta niña es vampiro, ¿no? Y en la historia tratan de retomar esta parte de la historia. Ojo, es un remake, pero está basado, pero es inspirado. No está como que al 100% basado en la novela, porque la novela contiene algunos temas bastante fuertes, sobre todo lo que viene siendo la mutilación genital, el acoso, acoso infantil. Hay temas muy delicados que trata la novela, que en estos tiempos, y sobre todo para televisión, siento que son, pues... tratados con pincitas, ¿no? Entonces, yo ya tuve la oportunidad de ver el primer episodio y la verdad les puedo decir que salí bastante satisfecha. Sí hay algunos cambios que dices, ¿cómo van a tratar esto, no? Entonces, el cambio principal, siento que es como que lo que los escritores están tratando de ver la manera de cómo engancharte, pero en sí, la historia central de Ellie, que en esta serie se llama Eleanor, y el niño que se llama en la serie Isaiah, en la película es Oscar, sí rescatan mucho el cómo se conocen, la amistad, el cómo surge, y la dinámica de Ellie y su familiar, que bueno, entre el universo vampiresco, el familiar o el familiar es quien le provee el alimento, ¿no? Pero aquí también hay un pequeño twist entre la relación entre Ellie y su familiar, que en este caso son padre e hija, ¿no? Entonces, de ahí sí retoma mucho lo que viene siendo la novela. Les digo, salí muy satisfecha después de ver este primer episodio. Es como el universo ampliado de la serie. Y pues yo sí las recomiendo mucho, pero quien la vaya a ver, quien sea fan tanto de la serie, de la película o de la novela, yo sí les recomendaría que fueran que la vieran con cierta mentalidad abierta con respecto a los cambios que se hicieron. Les digo, hay temas muy delicados que en televisión el planteamiento es un poquito delicado. Sí, pero por ejemplo, el tema del bullying, que creo que es uno de los temas principales tanto de las dos versiones, tanto la sueca como la norteamericana, es el tema central. En este sí lo rescatan, pero todavía como que no se desarrolla tanto. Van a ser 8 episodios, no es una temporada larga, son 8 episodios de aproximadamente 50-55 minutos por episodio, les digo. Y pues la obra es bastante interesante. El autor, que siempre se me olvida, el nombre del autor es muy complicado, pero voy a intentar decir, es John Acvey de Linkinvist, que incluso tuve que investigar cómo se pronunciaba, pero aún así le estoy intentando. Hay un detalle con él, cuando estuve yo investigando para contarles sobre esta serie, él tuvo un detalle a la hora de vender los derechos de la novela para televisión y para el cine. Porque él pensaba de que, bueno, nada más voy a venderla para tal, o sea, como para televisión, pero nunca le dijeron, cuando vendió los derechos para la versión de Estados Unidos, hay un cómic, hay una novela gráfica que es como un pre de la historia de Let Me In, que así se llama en español, perdón, en inglés, pero él nunca supo nada, o sea, como que sí se enojó, pero a él al momento de que le dijeran, que le explicaban de cómo iba a ser la venta, a él nunca le especificaron de que se iba a ver como que este universo expandido. La serie, hasta donde yo tengo, no tiene como que la bendición oficial del autor.
¡Órale!
Así es. Sí, porque ya saben, de que sale un proyecto, una serie, pues siempre se le que está basado en una novela o de algún otro, medio, se acerca. Ajá, exactamente. Y él sí lo comentaba en la prensa sueca, de que pues a él nunca se acercó la producción de la serie para algún asesoramiento ni nada. Ajá, a mí ni me invitaron. Él sí realmente hizo la adaptación de la primera película. Él sí se prestó a... Él dijo, no, ¿saben qué? Nadie va a entender mi obra más que yo. Entonces yo se las adapto. Esa fue en la película sueca. Y pues bueno, él vendió... Pues mal vendió los derechos, por así decirlo.
Le dieron
para poderla producir. Le vieron un poquito la cara y sí está como que un poquito enojado. Pero les digo,
firmó lo que no
debía. Está bastante interesante la serie.
Oye,
¿qué pasó?
Te preguntan si la puedes recomendar para los que no son vampiros. Eso es importante.
Sí, porque... No, pero es que sabes que es como es un drama melodrama. Es un drama realmente con tonos pues entre lo fantástico, entre lo vampiresco, tiene guiños de terror, sí hay un poquito de gore, entonces va complementando. Lo que me gusta es que respeta mucho a la versión original en el sentido de que ya ves que las series gringas siempre están bombardeando de música o su banda sonora es así como que acá muy, muy estridente y no, esto es muy sutil. A veces hay momentos demasiado silenciosos, como que también te permite compenetrarte dentro de la trama, dentro de la historia. Entonces, eso sí se aprecia y rescata muchísimo a la versión original, a la película. Entonces, sí tiene esos guiños, pero yo la recomendaría a los fans de la novela y de las dos versiones de la película, verla como un universo expandido.
Ok, homenaje a...
Como un homenaje, o sea, es como en la adaptación siempre va a existir esto, ¿no? O sea, tú puedes tener tu obra, puedes adaptar una obra y decir, bueno, yo de este libro nada más quiero tomar ciertos elementos, no me voy a abarcar todo. Entonces, sí. en esta adaptación es lo que realmente hicieron. Tomaron solamente ciertos elementos y le dieron un pequeño twist, agregaron ahí cosillas que me parecen bastante, bastante interesantes. Nada más mi único temor es de que cómo lo van a resolver o cómo lo van a dar el origen, ¿me entiendes? De algunas cosas. Ese nada más es mi único temor de cómo lo van a justificar. Porque si te digo, al inicio te quedas así de ¿qué está pasando? El porqué de las cosas. Pero yo espero que en los siguientes episodios nos vayan explicando más y vayan puliendo esa parte que modificaron de la historia original.
Pero tú crees, Nodel, ¿tú crees que, o sea, había como necesidad de esta serie? Porque mira, tenemos la novela, ¿no? Y tenemos dos películas, tenemos la novela gráfica. ¿Crees que realmente había necesidad de que nos trajeran una serie si la serie ni siquiera se atreve a tocar los temas más fuertes de esta novela? Entonces, no sé, siento que no hay necesidad si ni siquiera pueden tocar esos temas.
Mira, es como este mismo detalle sucede con la adaptación a televisión de Entrevista con el Vampiro. Los fans más acérrimos te van a decirlo, te pueden decir lo mismo. Es que no hay necesidad de realizar una adaptación, pero también siento yo que es como que quieren llegar a un mayor público, a expandir su público. Tal vez hay mucha gente que todavía en Estados Unidos o en varias partes del mundo no conozcan al 100% ninguna de las dos versiones, ni la aquí lo estamos viendo en pantalla para nuestros amigos que nos están escuchando. Tenemos los pósters de las dos versiones, de la versión sueca del 2008, la versión americana del 2010 y bueno, el póster de la actual, que el póster se me figuró mucho a la serie que está basada en, bueno, que van a sacar de este videojuego, ¿cómo se llama?
Ah, sí, la de los sale...
justo te iba a decir. Sí. No dudaría que el nombre de la protagonista que fue cambiado para que no fuera Ellie, seguro tuvo que ver con que dijeron, vamos a despegarnos un poquitito de The Last of Us, porque pues de por sí...
Es que mira, el póster da esa vibra, ¿eh?
Sí, yo la verdad es que complementando un poco lo que decía ya Miau, a mí me da la percepción, digo, ya probablemente sí le entre y ya nos contarás tú también, Nudul, pero se siente más bien como el... Vamos a seguir ordeñando esta cosa de que pues ya se ha probado y ya tiene pues sus 12 añitos que no se tocaba, entonces vamos a ver. Y nos aprovechamos de la época, por supuesto, donde todas andamos buscando qué ver de estos temas, más muchas series y películas y productos como Hermanas que se van a aparecer muchísimo y que nos... O sea, creo que se está subiendo a la olita y me da un poco de mala espina que un producto nazca de esa forma.
Pero fíjate que ha tenido buena reacción de la gente. The Last of Us Rising, amo ese título. Debería haber así como un crossover.
El crossover más ambicioso de la historia.
Pero fíjate que en Rotten Tomatoes les están dando una calificación de, pues, de 7. O sea, bastante promedio, un poquito más de lo usual. Entonces... apenas van dos episodios en Estados Unidos, les digo, apenas van a estrenar en México, hay una diferencia, va a ser igual semanal, va a haber una diferencia de dos episodios, okay. Pero ahorita que ya es como que la temporada spooky, sí se presta como que a estas series de como de vampiros, porque sí lo que he notado es de que, sobre todo en este año, sí ha habido como que un poquito, ya ves que cada año siempre hay como que relevancias, ¿no? De zombies y no sé. Sí. Ahorita fueron vampiros, te digo, este año en Estados Unidos se estrenó Let the Right One In y Entrevista con el Vampiro, otra serie bastante, bastante exitosa que todavía no sabemos cuándo la van a estrenar en Latinoamérica ni qué plataforma de streaming la va a tener. Así que pendientes sobre esa. Pero por mientras, les digo, Let the Right One In, está bastante, bastante decente, bastante aceptable. Hay que ver cómo van a evolucionar, perdón, con los siguientes episodios, pero sí es bastante atractivo. O sea, para la gente que no conozca, el producto, les puede llamar bastante la atención. Digo, es como un drama, pero también es de toque policíaco, pero también toca temas delicados, entre en comillas, en el bullying. A mí mi temor, les digo, son dos cosas. Uno, en cómo van a resolver este cambio que hicieron. Y en el libro, es que no quiero decir el spoiler,
no,
pero
no lo digas.
En el personaje principal es como que tiene un cierto detalle. Hay aquí en la serie, quiero ver cómo lo van a plantear. Digo, yo ya tengo mis sospechas, pero digo, yo les invito a verla, a que debatamos, y si la ven, pues que nos escriban a nuestras plataformas, en la cuenta de Twitter de La Jaipa, que nos digan qué les pareció. Pues ahí arrancamos un debatillo, ¿no?
Me parece maravilloso. Para que vean sus series de guampiros, como dice DDT, que debe de...
Los guampiros.
Las series de guampiros. Pero bueno, pues ya... Ah, miren, nos acaba de caer un superchat. Un superchat no muerto. Miren, es el señor papá. Rafael Rangel nos dejó 100 pesos y nos dijo para que se den una vuelta a la Isla de las Muñecas en Xochimilco. Saludos.
Mira, estaría buenísimo.
No nos va a alcanzar porque hay que traer a gente de muy lejos.
No, oye, y luego para la renta de la
trajinera.
De la trajinera, ¿no? Ahí, y todavía tienes que negociar, porque yo me tocó la primera vez que fui a Xochimilco. Vamos a negociar en cuánto me la vas a dejar, con bocina o sin bocina, ¿no? Y también depende el que lo maneje, si ya está bien, bien servido, no se nos vaya a caer en el canal, y pues luego, ¿para qué quieres? Ahí nos dejan ahí botados.
No, no, no.
Pero a mí me tocó de que se cayó el pobre muchacho que manejaba, bueno, que controlaba la trajinera, y nos regalaron 2 horas más.
Oh, pobre.
Pero
no era muy mal.
Sí, o sea, fue como que, oye, nos lo cambiaron, ¿no? Y nos pusieron nos regalaron 2 horas, pero no las pudimos hacer efectivas porque se nos acabó el chupe. Entonces, así no.
Y así qué chiste.
Y así qué chiste, exactamente.
No, pues no. Pero mira, podemos ir juntando, gracias.
Ajá,
¿no?
Ajá.
Gracias, Rafael Ángel.
Muchas
miren,
gracias.
Es buen momento para comentarle porque creo que no sabe que se ganó la rifa de 6 chelas.
¿Ah, no? Entonces, sabe? Oh.
No. Miren, noticia en vivo también. Entonces ya nos iremos a la isla de las Anya Taylor-Joy, como dice el cambio que hay en el chat. Pero bueno, ya nos acompañó también aquí en el chat el señor B. Cheer, y él nos va a dar el cue para podernos pasar a la chismecita que les traemos. Hay cortinilla especial porque es bien necesario. Estamos regresando a una sección que se les dijo que no se iba a acabar pronto, y es qué ha sucedido en el Olivia Wildeverse y todo esto que pues se desató un poquito, más bien toda la chisma a partir de la producción de Don't Worry Darling y todo lo que sucedió pre, y luego pues todo este tema de Olivia Wilde andando en el noviecita con Harry Styles, y luego parece que todas las implicaciones que hubo por esto dentro de la película, y luego tuvimos en Venecia que la película parecía que todas sus estrellas se llevaban terrible, el grandioso escupitajo críptico aún de Harry Styles a Chris Pine, etcétera, 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 y ahora estamos en la parte, diría la verdad, cochina, bastante cochina, porque ya se empieza a destapar un poquito más como de perspectiva, y por ahí tenemos ya chisma de otras partes involucradas, de todo lo que está haciendo la separación de Olivia Wilde de su ex esposo. Bueno, la verdad es que no sé en qué estado estamos del divorcio.
Pareja.
Ah, nunca se casaron, ¿o sí?
No, no, y es que la niñera, bueno, ahorita lo vamos a contar el chisme, sí,
pero bueno, mira, no, arráncate, Noodle, vamos con bueno, el contexto, por favor.
Ajá. Pues resulta y resalta que ya ven, ahorita que comentó Sam, de todo lo que ha pasado con Olivia Wilde y su relajo con Don't Worry Darling, esta semana, o el fin de semana, la ex niñera, pues, salió a decir su verdad con recibos. Y eso a mí me encanta. La evidencia habla. Y pues ella sí empezó a decir de que, pues, varios detallitos, ¿no? De la relación que tenía Olivia Wilde con... ¿Me pueden mencionar el nombre? Se me acaba de ir, una disculpa. Con Jason Sudeikis, perdón, gracias. Que sí, pues, se notaba que era muy, muy, muy tóxica, que ella destaca de una situación en donde tiene que ver la receta de una ensalada, de una vinagreta para ensalada, que si Jason salió, le rogó, le pidió que no se fuera, que si se atravesó en el coche pidiéndole de que por favor no lo dejara, y que ella casi, que Olivia casi casi le dijo de que, pues, que era muy peligroso, y que él le dijo, bueno, pues, si yo soy tan peligroso, ¿por qué estás dejando a tus hijos conmigo? Casi casi, ¿no? Entonces sí está como que muy...
Bandera roja máxima.
Bandera roja máxima, hombre dolido por la relación, se nota que él sí la quería, ella no. Igual, por ahí también entre los chismes, sacó ahí entre los recibos muchas conversaciones que sostenía tanto con Jason Sudeikis y Olivia Wilde, cuando ellos se fueron, la niñera se fue con Jason y los niños al Reino Unido, porque la está filmando, bueno, grabando Ted Lasso. Uh-huh. Y de que sí, él estaba muy, muy, muy deprimido, le afectó mucho la separación, que él se desahogó con ella, ya saben, como...
Con la niñera.
Muy dolido, con la
no,
niñera.
No, Fran Fine, como ya andaba preguntando Hugo Irineo, no hablamos de la super niñera Fran Fine.
No, oye, no, ahí nos pone José Mota, pobre Ted Lasso, no, nada de pobre Ted Lasso.
No, allá vamos. Espera,
¿no? O sea, y que él así empezó a hablar, pues, pestes de él. Bueno, fue un chismesazo así, que como que la bomba, ¿no? Sacando muchas cositas de ella, de que, pues, que ya se suponía y que ya se intuía de que efectivamente Olivia estaba saliendo con Harry, que era demasiado, demasiado, demasiado obvio. Digo, lo de la ensalada fue de que ella le preparó una ensalada a Harry con esta vinagreta especial. Y bueno, ellos sacaron un comunicado en conjunto, Jason y Olivia, desmintiendo a la niñera de que, pues, todo lo que estaba diciendo eran, pues, cosas falsas, que nada de eso sucedió. Y la niñera, que por ahí tengo el nombre, se llama Erika, hasta aquí lo voy a dejar el nombre, pues dijo, sí, pues voy a sacar más recibos. Entonces, entre los recibos que sacó, también comentó de que Jason tenía prohibidísimo en su casa se escuchara la música de Harry Styles.
Y es como hablando que, de ser maduros en de, las separaciones, ¿no?
Sí. Entonces, en este momento, Olivia, pues, ni tarda ni perezosa, ya nos compartió también la receta de su vinagreta, que está sacado de un libro de Nora Ephron, por ahí comentaban, sacó una imagen en su cuenta de Instagram.
Vinagreta especial de amarre, dice Hugo Irineo. Puede ser, no sabemos. Miren, yo creo que andaba más embobado el Harry Styles que Olivia Wilde. Pero es que además hay ahora muchísimas cosas que pareciera que empiezan a tomar forma de pedacitos de chisma que fuimos viendo antes, ¿no? Por ejemplo, pues esta cosa medio hostil y extraña que se sintió de cómo le notifican a Olivia sobre el tema de la custodia de sus hijos, que fue cuando ella estaba presentando la película en este evento del gremio, no me acuerdo. Entonces creo que como que se van uniendo ahorita varias cosillas que pues nos daban como pedacitos antes y pareciera, no sé cómo has visto tú, Yamiau, pero ya por ahí les estabas dando el cue, es pues ese de pobre Jason y a mí, no sé tú, había una narrativa shocking, ¿no? Qué raro. Pues ligeramente machista en todo esto, pensando en cómo Olivia podía ya
claro.
Se embobó con Harry y ahí andaba y dejaba a los hijos. Y aquí estaba Jason Sudeikis cuidándolos y el pobre cornudo que iba al set cuando bla, bla, bla.
O sea, nos lo ponían como la víctima cuando sí. En realidad, o sea, si se dan cuenta aquí en los mensajes de texto que se filtraron por parte de la niñera, vemos cómo, o sea, realmente era bien toxiquillo. O sea, ponía mensajes, o sea, el dude poniéndose a tomar y súper mal, así de no, vente a hablar ahorita, tenemos que solucionar esto ahorita. Y la niñera así como que, a ver, estuviste tomando toda la noche, no es momento, hablemoslo mañana. Y él, no, vamos a hablarlo ahorita, no me siento seguro con mis hijos contigo. O sea, muy mal, ¿no? Incluso la niñera, aquí vemos en el otro texto, pues quejándose, ¿no? Con Olivia Wilde, sabes que las cosas se han puesto horrendas desde que tú te fuiste, este güey está insoportable, está tóxico, está peligroso, ¿no? O sea, me tengo miedo. Y Olivia así como que, o sea, lamento mucho la situación, pero tampoco puedo hacer nada, voy a tratar de ver qué es lo que está pasando, pero pues yo ahorita ya me voy a trabajar, así que espero que estés bien, ¿no? Que Dios
te bendiga. Parece que te paga, reina.
Ajá, entonces, o sea, nada de que pobrecito, o sea, este dude se ve que es un toxicazo red flag cañón, o sea, nada que ver con pobrecito.
Sí, se la pasó terrible y demás, pero pareciera que quien cometió todas estas cosas que llevaron al caos que se está viviendo mediáticamente, pues en realidad fue la poca madurez o no lo sé, de Jason Sudeikis en todo este
totalmente.
Proceso. ¿Qué dice Stevens? Que la niñera tiene más pruebas que la señora que escribe El Rey del Cash. Pues aquí están los pantallazos, allá hay
claro.
Los viernes, pareciera... Sí, que es curioso, hablando de eso, ¿cómo viste tú, cómo lo percibiste ya, Miau? Ya nos platicaba Noodle, esta comunicación que sacaron en conjunto como pareja, bueno, más bien, como padre y madre de los hijos que están en custodia, ellos dijeron que pues, les parecía triste que alguien a quien le confiaron el cuidado de sus hijos estuviera ahorita inventando estas mentiras y demás.
Exacto.
Qué raro, ¿no?
Es que imagínate, o sea, ¿con qué cara van ellos a decir que acá la loca era la niñera, ¿no? Si en realidad, o sea, además, en una época en donde ya puedes tener pruebas de fotos, de mensajes, de todo esto, ¿cómo te atreves a decir, no, es que eso es mentira, es que eso no es cierto? Claro. Cuando, o sea, tiene todas las pruebas en las manos, o sea, no hay cómo le puedan refutar, además... Viendo ya todo el escándalo que se venía tanto con él como con Olivia, o sea, por supuesto que les creemos, o sea, le creemos todo a la niñera. Y además, a raíz de esto, pues ellos le dieron como su despido injustificado, ¿no? De, ¿sabes qué? Hay muchos pedos contigo, adiós, la mandaron a volar. Y es que ella dice, ¿sabes qué? Esto no es justo y ya empieza a sacar como todos los trapitos sucios de estos dos personajes. Entonces...
No que además sé. Nos empieza a contar ahí con fechas y demás y ciertos eventos.
Justamente.
Miren, ahí tenemos un mensaje de Vero Alejo que nos dice, Olivia y Jason se pasaron con la niñera, el tóxico, y ella así de, lo siento, pero tengo trabajo y voy a salir con mi nuevo novio. Sí, supongo, o sea, pareciera que sí se las vio bastante difíciles esta mujer que ahora... La verdad es que podríamos ver, porque se ha dado de absolutamente todo en este tipo de situaciones, que pues cuando suceden este tipo de cosas, siempre sale alguien diciendo, ya sabes, yo trabajé, yo fui, yo estuve, claro. Les tengo aquí la chisme y demás. Como que siempre hay esa duda. Sin embargo, pues la verdad lo que estamos viendo no es alguien que fue a venderle a TMZ sin ninguna exclusiva ni mucho menos.
Totalmente.
Sino,
sí, no, ella solita salió.
Exacto, es como, a ver, está sucediendo todo esto, aquí les dan algunas cosas... Y les digo, creo que lo que podemos ir viendo acá es cambiar un poquito esta narrativa que existía de casi la mala del cuento Olivia Wilde, que no porque sea alguien inocente, sino porque Independientemente de todas las cosas que podamos hablar de lo que aparentemente sufrió la producción de Don't Worry Darling, y en gran parte por responsabilidad de ella, siendo la directora, independientemente de eso, me parece que está bien chafa esta narrativa alrededor de que se trasladó a su vida personal y con esta figura de Jason Sudeikis, como lo platicaba, quedando como el bueno, pues pobre güey, ¿no? Y ahí está Olivia, ¿qué más hará esta mujer? Entonces, todo esto me parece que más es chisma, por supuesto, y no pasa ahí, pero creo que es bastante importante poder cambiar esta narrativa pensando en. Voltemos otra vez a ver cómo es bien fácil el decir la madre que se alejó de sus hijos, pues es la mala, ¿no? Entonces, por ahí va como sirviendo, pero además, ¿qué calidad de trapitos ha estado sacando la niñera?
Sí.
Mira, unos trapitos de que ya estoy esperando a la película de Lifetime con todo este background, que la verdad sí me la voy, aunque esté muy chafa y con actores así súper X que los conocen nada más en su casa, pero yo me aventaría esa película tranquilita con un vinito y una bolsita de chetos para disfrutar cómo lo pondrían en pantalla.
Oye, sí, además estaba viendo que Jason había, como que le pasó su coach de vida a la niñera, ¿no? Pero con maña, o sea, le dijo, ¿sabes qué? Ve con mi coach de vida, wow, increíble, pero con maña de, güey, sácale toda la información que sepa de Olivia. O sea, todo tóxico, así, lo hizo nada más para que le dijera la chisma de Olivia, todo lo que ella podía saber. Entonces, o sea, de verdad, nada que ver con lo de pobrecito Ted, no, amigos, no.
Sí, que además, entre esas cosas, o sea, por supuesto que era el ¿qué onda con este dude? Pero tenemos por ahí unos mensajes que es el, le escribía a deshoras, bueno, ya lo había dicho yo, ¿no? Ella como que lo acusa en estos mensajes como de, bueno, uno, no son horas, y dos, estás borracho, ¿no? Llevas todo el día tomando. ¿Qué terror de experiencia laboral y personal? Sí. Porque, pues, que te dejen en medio de una cosa así, donde, repito, aparentemente pues todo el desmadre viene de la falta de inteligencia emocional de Jason Sudeikis y cómo se tomó esto. ¿Qué otros trapitos había por ahí?
Uy. Ah, bueno, por ahí Cabri menciona, dice que pensaba que iban a compartir la receta de la vinagreta. Yo tengo a la mano la receta, por si la quieren, les puedo decir qué lleva. Anoten, por favor, amiguitos, libreta y pluma en mano. Van a necesitar dos cucharadas de mostaza Grey Poupon. Eso es lo que dice la receta, y la Grey Poupon la pueden conseguir en los supermercados. Dice, mezclar dos cucharadas de mostaza Grey Poupon con dos cucharadas de un buen vinagre de vino rojo. Después tienen que mezclar constantemente con un tenedor, así dice la receta. Y luego suavemente agregan 6 cucharadas de aceite de oliva hasta que la vinagreta esté densa y cremosa. Esto hace una vinagreta muy fuerte que es perfecta para ensaladas verdes como la arúgula y demás. Así, aquí les paso la receta. Espero que la hayan... Si no, ahorita la compartimos en nuestras redes de La Hypa para que nos la preparen y nos cuenten a ver qué tal es esa vinagreta secreta que tanto lloraba Jason Sudeikis.
Yo digo que necesitamos video con receta tutorial de noodle preparando la vinagreta.
Súper sí, súper sí.
Yo digo que eso pase.
De Chepina.
Pero si no tengo la Grey Poupon, ¿puedo utilizar la de McCormick?
¿Una Dijon?
Digo. Pues no, digo, pues hay que hacer la versión económica, digo. Pues una de McCormick.
La de mayonesa McCormick. Ah, no.
Oh, no.
Cancelada.
Oh, no.
Pues miren. Esa vinagreta, aparentemente, entre muchas otras cosas, fue lo que llevó a Jason Sudeikis a convertirse en este monstruo lleno de celos que, que terminó tratando pues a la niñera de una forma terrible y razón por la que esta mujer decide como sacar todo esto. Por aquí tenemos una como un resumen de lo que ella cuenta, y es que independientemente de todos estos mensajes que vemos en donde se siente esta mujer completamente en medio de una separación toxiquísima, pues para ella era su trabajo, ¿no? O sea, al final estamos hablando de chamba. O sea, que tus empleadores estén locos, bueno, pues puede suceder en una empresa o en este caso, pues en una casa donde ella era niñera. Y como que la narrativa general es que ella dice que por ahí de finales de diciembre de 2020 es cuando la niñera viaja con su ex, porque ya están separados, por ahí está esta cosa empezando. Ella se va a Londres, pues su ex está grabando Ted Lasso, y es donde nos decía Yao Miao que empieza con las sesiones del life coach de Jason, y ella se da cuenta de que es una cosa de manipulación, entonces empieza como a decir lo que no le parece. Y esto como que empieza a generar también en Jason Sudeikis un comportamiento como que cada vez más errático, en donde constantemente ella menciona que había alcohol de por medio y lo que conllevaba, ¿no? Que este güey terminaba como iracundo después de eso. Todo esto lleva a que la niñera dice, ¿saben qué? Renuncio, o sea, ya me quiero ir. Y por ahí ella, están por ahí de diciembre y dice, pues me voy a ir en enero. Les dicen que no. Acuerda trabajar 6 meses más y de repente en febrero me la corren y le dicen, bueno, estuvo padrísimo. Y él, lo que podemos pensar ahorita como saña y de donde salieron a defenderse Olivia y Jason Sudeikis en este comunicado en conjunto, fue que le dijeron, ya, ella renunció, ¿no? Por eso no le dimos la liquidación ni mucho menos. Entonces, por aquí viene todo esto, ellos dicen, está ardida, ¿no? Porque pues ahora quiere dinero. Y ella dijo, no, o sea, yo les di tiempo, todavía acepté trabajar un poquito más y al final pues me corrieron y bye, ¿no? Patada, cero dinero, etcétera. Entonces, seguramente vamos a ver más de este tema, por ahí van a salir más cosas. Si no es que llegamos como a esta conclusión de se arregló algo por fuera, pero no creo que ninguna de las partes se quede como está. La niñera parece que por ahí seguirá. Me encanta el nombre, el code name La Niñera. Es súper noventero. Pero bueno, pues ahí les estaremos contando definitivamente y no nos vamos a detener más porque todavía les traemos una chismecita más. Además, así miren, como la vinagreta se va guardando esta chismecita. Y la última, ya vamos acercándonos a la última chismecita, es, miren esta fotaza que tenemos aquí. ¿Quién es esa fotaza, Yamiao? ¿A quién vemos? ¿Qué trabajazo de Paola, nuestra becaria?
Ya sé. Es el veterano Harrison Ford, pero con un fotomontaje muy bien hecho, por cierto, que casi no se nota que es un fotomontaje.
Sí, para nada.
Pero se ve bien, ¿no? Se ve galanzón.
Sí, por supuesto que se ve galanzón. Y es lo tenemos en el cuerpo desproporcionado del general Ross, a quienes conoceremos o les recordaremos que es el personaje de Hulk. O sea, seguro lo conocieron en la película de Hulk y en todo el universo Marvel, porque era, recuérdenme, ¿quién solía ser?
¿El general Tadeusz?
Sí, el actor original que justo falleció apenas este año, me parece. Uf, se me fue el nombre por completo. Ahorita seguro.
Ahorita.
Pero bueno, fallece este actor también y ahora tenemos la noticia de que vamos a fichar a Harrison Ford como el general Ross, pues en el mismo papel que trascendió la película de Hulk con Edward Norton. Y lo recuperaron como para todo este universo donde ya no tenemos a Edward Norton, sino al conocidísimo
Mark Ruffalo.
Mark Ruffalo como Hulk, exactamente. Y pues me parece William Hurt, muchas gracias. Thank you, Wikinoodle. Pues me parece una cosa muy mediática. Personalmente, o sea, me gusta la idea todo, pero lo sentí medio artificial. ¿Cómo lo vieron ustedes?
¿Lo dices por el fotomontaje?
El fotomontaje está muy perrón.
Por esta onda de Disney que ya parece que se está pasando a sus actores como Netflix, ¿sabes? Que es como, güey, sí. Tienes contrato. Ajá. Ahora vente para acá y vamos a esto.
Como que los están incorporando en todas las... perdón, Sam. Como que los están incorporando en todos los... en todas las, o sea, como Star Wars, primero estuvo en Star Wars, ahorita está en Marvel, o sea, así como que próximamente, no sé, va a estar también en alguna película de Disney, no sé, ahí lo van a empezar a reciclar, es que es parte del contrato, como dice Sam.
Pues sí, es que si ya lo tienen en la nómina, lo aprovechas, ¿no? Digo, falleció tu personaje y tienes a Harrison Ford en la nómina, dices, está en edad de protagonizar a este personaje, entonces lo metes.
Sí, sí, por supuesto.
Pero ¿sabes qué se me hace raro? Que haya aceptado, porque también es como que se me hace que es una persona muy especial con respecto a las cosas que él realiza.
Como que le gusta el dinero.
Exacto, como que dinerito habla. Además, este personaje, si bien lo hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel, no tiene tantos diálogos, no tiene tanto tiempo en escena, entonces seguramente va a tener participaciones muy pequeñas.
De a cameo.
Exactamente, de a cameo y nada más, y por eso le van a pagar una lanísima. Entonces yo creo que por eso es que aceptó, porque le han de haber dicho, ¿sabes qué? Son 5 tomas de 10 segundos y bye, gracias, pasa por tu cheque.
Totalmente, sí lo veo. Pero pues bueno, ahí va a estar obviamente la conversación. Miren, ya nos acompañó también Don Vinagreto, que es extrañamente parecido a Hulk.
¿A Hulk? Es que no ves que va combinado con cosas Hulk. Verdes la Vinagreta, Don Vinagreto, pues por eso es Hulk.
Ya es Hulk.
Es el pregunta para que se vea más.
Sí, pero bueno, pues ahí está otra chisma. Que en paz descanse William Hurt. Ahora tendremos en su papel a Harrison Ford. Y por supuesto que pues conversación alrededor de qué va a ser un nombre como Harrison Ford. En otra de las millones de adhesiones al cinemático de Marvel, donde seguramente absolutamente todo el mundo va a terminar, así todos. Ya Miao en algún momento la vamos a ver en el cinemático de Marvel, Noodle también.
Por supuesto que sí.
En algún momento, pero allá llegaremos. Y
en Árbol 3, ya me imagino como Árbol 3.
Sí. Oigan, tenemos
persona otro que camina.
Superchat. Yamiao, ayúdanos, porfis.
Es un superchat que nos deja Cosner, muchas gracias, con 20 pesos. Y dice: llegué tarde, pero superchat de Mishis para Yamiao. Ah, muchas gracias.
Aprovechando muchas, que muchas por gracias. Ahí andaba tu familiar, Yamiao.
Aprovechando que por ahí andaba mi familiar.
Le vi. Ya andaba manifestándose.
Le vi pasar.
Así es. Bueno, pues miren, ya nos estamos acercando al final de este episodio compactito, maravilloso, como de degustación de alta cocina.
Ándale.
Y vamos a cerrar con el postrecito, miren, como si lo hubiera preparado ya Miao, así de ese nivel me atrevo a decir.
Deli.
Y es que les traemos, para cerrar, unas recomendaciones spookies. Recordación de peliculillas para la temporada, cosas que evidentemente nos gustan, seguramente por ahí compartirán como nosotras esta cosa de yo me aviento mis maratones de películas, hay unas que no perdono, año con año las veo en esta temporada, entonces para que sigan ampliando su catálogo les traemos variedad de recomendaciones y nos vamos a arrancar con Estudio 666, me parece que sí, a tal cual se llama así en español, ¿verdad? Así la traducción.
Sí, Estudio 666.
Y es esta película, cuéntanos, ¿de quién es? ¿Cuál es la peculiaridad?
Sí, pues miren, esta película se estrenó, ya tiene el ratito que se estrenó en febrero de este año, pero apenas acaban de estrenarla en la plataforma de HBO Max, entonces para quien tenga HBO Max ya la puede ver. Y pues bueno, aprovechando que estaba en HBO Max, yo le di una oportunidad porque, pues desde que salió la quería ver, ¿no? Porque es este tipo de película, exactamente, en español se llama Terror en el Estudio 666.
Correcto.
Ese, ¿cómo se llama? Ese título está súper spoilereable, pero bueno, si vieron el tráiler, ya se dan cuenta de qué va esto, ¿no? Y pues les platico un poquito la trama. Es una película es temporada spooky, pero no es de terror como tal. Sí tiene mucho gore, pero no es como tal de terror. Yo siento que es más como una especie de tributo a los slashers. Tiene todos los clichés en el libro que hay. Y eso la hace muy divertida, ¿no? Se supone que, bueno, aquí salen los Foo Fighters, salen de los Foo Fighters. Entonces, pues tienen que terminar un disco y ya saben, ¿no? Tienen el bloqueo del escritor y bla, bla, bla. Y les dicen, no, váyanse a grabar esta casa porque, wow, ¿no? O sea, es como súper, súper inspiradora y les va a ayudar y bla, 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 ¿no? Y pues la casa se ve horrible y desde ahí ya se ven flashazos de que hubo crímenes en esa casa. Y no les quiero platicar mucho de la película para que la vayan a ver, pero está muy, muy divertida. Si ustedes vieron, no sé si vieron la de Pick of Destiny con...
Con Jack Black.
Exactamente. Es justamente ese tipo de película que esperas ver, ¿no? Es tonta, o sea, tiene un humor bien tonto, tiene un gore muy, pues muy, muy chistoso, la verdad. Les digo que es como un tributo a todos los slashers. Y pues tiene a los Foo Fighters, entonces está muy padre. O sea, a mí me gusta mucho la música de los Foo Fighters y esta película pues me pareció muy, muy entretenida. No es para tomarse en serio, no es para que la tomemos así como que una película para que sea icónica del terror, no, para nada. O sea, es una película para apagar el cerebro porque está bien estúpida, pero es muy divertida. Entonces, si a ustedes les gustan este tipo de películas que son como de serie B, de slasher, o sea, que no se la toman en serio, la van a pasar muy bien. Dura poquito más de 2 horas, como 2 horas 20, un poquito menos.
¡Órale, está larguita!
Sí, sí está larguita. Y también retoman mucho esa onda de que el rock and roll tiene un pacto ahí con el diablo, muy, muy al estilo de Pick of Destiny. Sí. Y pues es para que se la pasen bien, dice ahí Cabri, rockea mucho si la ves pacheco, es muy probable, pero no, también rockea mucho si la ves con un bote de palomitas o no sé, o sea, es para pasártela bien. Y esa es mi recomendación del día de hoy para su maratón spooky.
Me encanta, porque además es esta cosa terror-comedia, ¿no? Definitivamente.
Exactamente.
O no le juegan con la comedia.
Exactamente, o sea, es para que, sí, o sea, ellos no se lo toman en serio y en las actuaciones te das cuenta que definitivamente no se lo toman en serio, o sea, actúan de estúpidos. Y entonces, es para que se la pasen bien, dice Habibi, como la película en la que salía con Jack Black, justamente, y no sé si recuerdan que precisamente Dave Grohl es el diablo, el demonio, en la película de Pick of Destiny, o sea, sí. No sé si... Entonces, está muy chistoso que vuelva a estar acá y sea como una trama similar, entonces está muy cool.
Increíble. No, pues mira, esa comparación con Tenacious D y The Pick of Destiny... Definitivamente, o sea, por supuesto que es algo que tenía en el radar, pero ya está a un botoncito de distancia en HBO Max, ¿verdad?
Es correcto, en HBO Max, ya la pueden ver.
Maravilloso, pues ahí la recomendación fabulantástica de Yamiau, y a diferencia de la de Yamiau, ya tengo que decirles que la recomendación que yo les traigo, desafortunadamente no está tan fácil de ver, ¿saben? Es algo que no va a estar en las plataformas. Es una película que yo trato de ver año con año. Ni siquiera tanto en esta temporada. La verdad es que es una de mis películas favoritas de terror, punto, no de temporada, que es El Descenso. Miren, por ahí comenta que está en Prime Video, pero no, según yo, en Prime Video está solamente para renta. O sea, no es como que con tu suscripción de Prime Video.
Ahorita te lo firmo, no te preocupes.
Yo también ya iba para allá.
Ahí van el nivel de precisión de información aquí, miren, maravilloso. Pero bueno, les voy platicando mientras. Estoy segura de que ya se las he recomendado porque otra vez, me atrevo a decir que es mi película favorita de terror. Y por ahí veía un mensaje de Vero Alejo que me encantó. Que además dijo El Descenso, la vi en la casa de mi abuelita junto con todas mis primas, me acuerdo que rentamos la película sin saber de qué trataba, me parece una de las cosas, experiencias más perfectas que pudo haber para ver esta película. Qué bien por ti, Vero.
Yo lo que estoy viendo es que no está.
La pueden rentar.
A ver. No está.
¿Y qué pasa si yo la encuentro? ¡Ah!
¡No, mi mamá! ¡Deja de ser mi mamá! Me largo de aquí.
Síganse peleando. Yo digo que no está, pero ahí está. Miren, ya nos están diciendo si está en Prime. Yo la verdad que la intenté ver. No la encontré en Prime. Sí, pagando renta, pero no la encontré. Si no, por supuesto, pásenme el dato porque yo ya la tengo por ahí comprada en algún lado.
Ahí está. A ver, aquí las tengo.
Noodle siendo mi mamá.
Ahí está, búsquenla como The Descent.
Ajá, okay. Es que ese es el aparece, tema.
El descenso no, tiene que ser en inglés.
No, bueno,
exacto, detalle, exacto, porque yo la busqué, sí, tienes toda la razón, yo la busqué en español y no sale, y en inglés sí sale, Noodle tenía razón. Gracias, oigan, mamá Noodle.
Oigan, sí, cierto, sí, cierto, ahí está. Bueno, miren, grandiosas noticias, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias, Noodle, y el señor Verde, que sí. Sí, también dijo que ahí estaba. Pero miren, maravilloso. Y sí es cierto, porque ya nos había dicho la productora que la vio apenas, entonces teníamos que haberle tomado la palabra. Increíble. Pues miren, pueden ir a Prime Video, ahí pueden ver esta película. Es del 2005. Me atreví a traérselas hoy en día porque creo que vale la pena, sin importar si ya la vieron, no la han visto, o que tenga sus 15 añitos, 17 años, Dios santo, de haberse estrenado. Porque retomando el mensaje de Vero Alejo, me parece que es una película que para todo mundo puede tener pues me parece que el efecto correcto que busca la película, o sea, creo que a todo mundo le puede pegar este terror que tiene de... como de persona contra la naturaleza y del poco control que tenemos en ciertas situaciones. Pero además, como que la vibra feminista que tiene este terror, que además siempre ha ido de la mano el género. O sea, tenemos algo tan conocidísimo como lo es el concepto de la final girl, de la chica final, la que sobrevive. Esta cuestión de la feminidad y que al mismo tiempo es vulnerabilidad, pero fuerza, etcétera, etcétera, y que ha ido evolucionando con el tiempo. A mí me fascina cómo va evolucionando de la mano del terror. Y esta película en particular creo que es un pico de esta fusión maravillosa en donde... miren, Cabri está mencionando aquí, es el mismo director. Te adoro, Cabri. Neil Marshall tiene una película de hombres lobo que se llama Dog Soldiers. Dog Soldiers es una joya por donde la vean. Y es bien poquita gente la que me he encontrado que la ha visto, al grado en que empecé como... a dudar de la existencia de la película, pero bueno, ya me topo mucha gente que la ha visto. Dog Soldiers justamente es algo que pueden irse también a después de ver el descenso, y tienen esta vibra en la que se sienten como películas relativamente chicas, me refiero a no estamos viendo una cuestión paranormal enorme, ni tenemos una película atascada de muertes súper impresionantes, ni sangre por todos lados, o sea, no va por ahí. Sí tiene todos esos elementos que la hacen funcionar como una gran película de terror, por supuesto, pero muy parecida a Dog Soldiers también. Otra vez les repito, es esta cuestión en donde tenemos, en este caso, las protagonistas, en el caso de Dog Soldiers son puros hombres, o la mayoría, que están en una situación que medio sí buscaron, ¿saben? Porque ellas, en el descenso, es un grupo de amigas que después de una tragedia van a hacer este viaje que, pues... todas lo hacen de forma entre sí de hobby, pero este hobby súper en serio. Tenemos el grupo de amigas que nos vamos a hacer exploración en cuevas, etc. Entonces, tienen esta tragedia, se van, entran a la cueva y es como el es la cueva de las cuevas, ¿no? Va a ser la exploración de la que... el Everest de las cuevas para estas mujeres. Y entonces se reúnen y puede ser el último... viaje que van a hacer juntas, entonces es muy significativo. Y tenemos este grupo de mujeres que entran de forma, pues, voluntaria a este mundo, pero al mismo tiempo todo lo que sucede está completamente fuera de su control. Y creo que esta parte del terror es una para mí, mi favorita, y creo que apela muchísimo a otra gente en donde pareciera que vas haciendo todas las cosas bien, pero como la vida misma, no depende de ti, y estás en un lugar que simplemente, pues, es más que tú. Por mucho que tú hayas decidido entrar ahí, como en el caso de Dog Soldiers, que son este grupo de soldados que nadie los llevó ahí, saben, por accidente y mucho menos, es parte de su chamba, y en este caso estas mujeres es parte de lo que buscan, pero bueno, todo con lo que se encuentran definitivamente es algo con lo que no contaban. Y la ambientación de esta película es algo que se complementa muchísimo con el desarrollo de los personajes, que es todo se desarrolla, el 99% de la trama se desarrolla dentro de esta cueva, que ya de por sí es un elemento y un escenario de bastante miedo para mucha gente, desconocido en el sentido de cuántas personas hacen exploración de cuevas, y de todas formas es algo bastante peligroso. Entonces, toda esta ambientación combinada con una cosa súper, súper obscura, y que de repente los momentos como hasta cierto punto bellos son los más tétricos de la película, porque es donde vemos colores, pero se siente este mundo tan pequeñito en donde como una gran, gran película de terror, te quedas nomás con la sensación de quién sabe qué vaya a pasar y hasta desolación hasta cierto punto. Es una película de terror un poquito más melodramática que el promedio, en donde pues, las ves y te diviertes y ves quiénes se mueren y quiénes sobreviven, etc. Esto se siente un poquito más íntimo, por lo que si no la han visto también les diría, es como de estar de humor, porque los puede hasta, al menos yo recuerdo, te bajonea un poquitín el... Porque es muy contenida, es y si tienen claustrofobia, no, bueno.
Oh, sí. Algo peligroso.
Sí, exactamente. Pero bueno, es una cosa íntima, creepy hasta cierto punto también. Tiene todos los elementos de terror que puedes esperar de una película de terror. Jump scares, por supuesto, pero sin ser una cosa insultante, ni mucho menos. Es una joya. Por ahí me preguntaban qué opinaba de la secuela. Nada, me parece terrible. Tiene mucho que la vi, entonces no me atrevería a decir si hay algo rescatable o no de la secuela, no lo sé, pero esta es la película definitiva que deben de ver, y si como Vero Alejo pueden tener la oportunidad de verlo entre amigas, uy, me parece una cosa increíble de experimentar, porque me he topado también que es película favorita de muchísima gente y no es de a gratis, denle una oportunidad. Este errorcito, les digo, como acongojador, y eso siempre, siempre vale la pena. Y además, ya saben, en Prime Video. Aunque dije que no, acá, en Prime Video.
Ya está en Prime. Nada más que búsquenla como The Descent.
Ajá, justo.
Y disfrútenla. He ahí mi aportación. ¿Tú qué nos trajiste, Nuno?
Pues yo les traje la película ñoña por excelencia. Ya saben de que en esta temporada siempre tiene que haber como que lo más como que... lo blanco, por así decirlo, el humor blanco en la temporada de Spooky. Esta, yo les traigo La Maldición de Bridge Hollow, que la acaban de estrenar en Netflix. Está protagonizada por Marlon Wayans y por Pian Ferguson, que es la chica que sale en Stranger Things y que recientemente salió en Paper Girls. Y ellos la hacen de la relación de padre e hija. Y es como que este cliché de películas spookies infantiles de que están desarrolladas pues como en Nueva Inglaterra, en un pueblito chiquito, que tienen como que estas leyendas urbanas de terror. En estas se centran en Jack O'Lantern. Es como que me recordó mucho a Hocus Pocus, a Hubie Halloween. Incluso estuve leyendo una reseña de Roger Ebert, bueno, de la página de Roger Ebert, porque ella falleció desafortunadamente, pero era un excelente crítico, y me encantó una parte en la que comienza, que dice: esta es una película como de Adam Sandler sin que Adam Sandler la protagonice. Y sí, se siente como que de ese humor. Ajá, es como que de un humor, les digo, es un humor muy, muy blanco, pero que tiene esa fantasía que le atrae bastante, pues como para a cierto círculo, como muy, un público muy familiar, muy infantil. Yo la vi porque mi sobrinito de 12 años la vio. Y me dice mi hermana, no, es que le encantó y ya la vio como 3 veces, se las recomiendo mucho. O sea, es como que muy, muy, muy como que sano, ¿no? Y dije, pues la vamos a ver en familia. Ya saben, como yo les había comentado, yo casi todos los días vemos una película a la hora de comer. Y esta fue la de lunes. Y la verdad, no, tiene un humor bastante curioso. Digo, no es como que la gran cosa, pero realmente cumple y es para abrir boca en esta temporada del Spooky Season.
Oye, Nudul, ahí te dice Lulu Trapo que el abrigo de la alcaldesa está formidable. Cuéntanos de eso. Ay, me interesa saber ese abrigo.
Es que la alcaldesa es así como que muy, ya sabes, que siempre en todos esos tipos de películas está el personaje que le encanta la festividad, claro. Y ella tiene como un camioncito de calabaza, ¿no? Digo, es Jack O'Lantern, y sale vestida como de calabaza, pero muy a los 50, muy a la Jackie O, pero el abrigo es naranja y parece como una calabacita. Está hermosísimo. Y hay unos guiños por ahí de The Walking Dead que me parecieron bastante, bastante cagados, les digo, es como que esta leyenda de Jack O'Lantern, en donde pues había un espiritista que hizo como que el contacto con uh-huh. este espíritu, y pues hizo como un trato, ¿no? De que él iba a aparecer una vez al año, temporada, pero como que él se quería quedar forever and ever, ¿no? Entonces reencuentran esta calabaza, pero que no es una calabaza, es un nabo, y es donde ahí se desata toda la trama. Pero lo más curioso es de que, por ejemplo, el personaje de Wayans, él no cree en Halloween. Y pues okay. también se lo pasó a su hija, pero digo, él es un maestro de ciencias, obviamente él cree más en la ciencia que en la fantasía. Ellos se cambian de casa, se cambian de otra ciudad, ellos vivían en Nueva York, se cambian a este pequeño pueblito de Nueva Inglaterra, y pues llegan justamente en las festividades, en los previos de la festividad de Halloween. Entonces está muy, muy cagada, porque digo que no, es que no creo, ¿no? Y la hija sí quiere creer, porque como que el yugo del papá, de que es que mi papá siempre me ha impuesto esto, yo quiero disfrutar pues mi adolescencia. Entonces, es bastante divertida, y algo muy curioso, sale la niña de Hereditary, sale la niña, es que dije, a ella la conozco, y ya después vi los créditos, y sí, es la chica que salió en Hereditary, okay. O sea, está bastante cagadilla, les digo, no es la gran cosa, pero se la van a pasar padre. Me hubiera encantado verla en el estado, pero sí tiene algunas partes comiquillas. Es que es muy blanca el humor, digo, es como para ver boquita aquí en Halloween, en la ambientación, poner la decoración, no sé. Está bastante cagada. No le ha ido muy bien en críticas, en tanto con la crítica, ¿verdad? La redundancia, y pues con el público. Como en todos. Igual recordemos que Hocus Pocus, cuando salió en 1993, la destruyó la crítica completamente, y se ha convertido, en una película de culto para estas festividades. Entonces,
totalmente.
Puede ser que haya por ahí, se vuelva en una peliculilla de las favoritas, tal vez pueda haber pie a que haya una segunda parte, no sabemos, para el próximo año, pero ahí, para que si la quieren ver, la pueden ver en Netflix, dura 91 minutos.
Ah, sí, producto okay. completamente familiar, ¿no? Familiar. Una vida y media. Yo soy muy fan, debo decirles, o sea, para ir cerrando como este tema, que sobre todo con este tipo de películas, La Maldición de Bridge Hollow, me encanta esta vibra que se empieza a sentir como de tratar el Halloween como la Navidad de la gente rara, ¿no? Nos ha pasado sí. mucho tiempo, pero empezamos me a ver encanta. Estas películas que se sienten como de hechas en masa, que solía ser para Navidad, y ahora cada año vemos estas peliculillas como súper familiares, con la festividad del Halloween al centro, y pues con historias que muy parecidas a las familiares de Navidad, etcétera. Entonces, me parece muy bonito que el Halloween sea una segunda Navidad para la niñita. Pero bueno, entonces podemos sí. ver esa película en Netflix. Ya saben estas recomendaciones, entonces sí están en plataformas al alcance de sus deditos. La Maldición de Bridge Hollow la pueden ver en Netflix. El Descenso está en Prime Video, y Terror en el Estudio 666 está en HBO
Max.
Exactamente, entonces ahí se las pueden echar. Ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber estado. Miren, justo cuando empezaba el chat erótico en el sótano, ya nos vamos a ir. Muchísimas gracias por acompañarnos, Noodle. Muchas gracias por el dato, por las recomendaciones.
Qué no, maravilla, ya saben, un placer estar con ustedes cada miércoles.
Yeah, cada miércoles. Y Yamia Win, me encanta cómo suena. Muchas gracias por haber traído tu belleza, tu maravilla y tus orejitas de gatito.
Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me la paso siempre muy, muy increíble con ustedes. Y pues, ojalá vean nuestras recomendaciones.
Sí, exacto. Échenle ojo, por favor. Vean las recomendaciones. Por ahí también el review lo estarán recibiendo por ahí del viernes. Si no hay en Twitter, échenle ojito. Hay recomendaciones spooky todavía. De aquí a que termine octubre, van a ver. Uh-huh, y mañana es jueves. También pueden conectarse a el IP con los señoros. Miren, ya está aquí Nabor manifestándose. Nabor nos pide que nos despidamos. Échenle ojito a todos los demás productos que hay del Hype, la Hypa. Ahí nos vemos en redes. Yo soy Sam, cuídense y asústense, todavía estamos a mitad del mes.
La Jaipa es parte de la familia de podcast del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com/elhype.